Sion, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es digno de toda la gloria. A su nombre. Busque su Biblia. Aleluya. En el libro de Marcos, capítulo 8. Bendito y alabado sea el nombre del que vive. Libro de Marcos, capítulo 8. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Libro de Marcos, capítulo 8. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive, a su nombre. Dice la palabra en el versículo 14 y 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habían olvidado de traer pan y no tenía sino un solo pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, nos preparamos para traer palabra, Dios mío, la cual ya tú has proveído, Dios mío, has provisto, Dios mío, de antemano para este pueblo, Jehová de los ejércitos. A ti te damos la gloria y a ti te damos la alabanza, Dios amado. Predicaré tu palabra sin añadirle y sin quitarle. A ti te damos la gloria para siempre. Amén. Y amén. Salude a su hermano y dígale: no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Aleluya. Estaremos hablando acerca de, aleluya, bajo el tema: no pierdas el enfoque. Alabado sea el nombre del que vive. No lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, estamos gozosos, contentos de estar en la casa del Señor. Es motivo de regocijo. Aleluya, algunos han venido con dolencia, unos han venido cansados, otros han venido en tensión, otros han venido, aleluya, por venir, pero llegaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero sabes qué, que en la viña del Señor no hay casualidades. Tú no llegaste en este día porque quisiste venir, tú llegaste porque Dios quiso que tú llegara. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito y alabado sea el nombre del que vive. Miren, mis queridos hermanos, y cuando miramos el cuadro de Jesucristo, aleluya, y encontramos cómo Jesucristo trabajaba con sus discípulos y cómo Él llevaba a cabo su ministerio, encontramos que Jesucristo, aleluya, nos enseña algo muy esencial a cada uno de nosotros como iglesia. Aleluya, en tiempo atrás, aleluya, era normal, era una falta de, yo diría, de capacitación ministerial, donde los ministros, amén, se acostumbraba a hacer todo. El ministro guiaba a la guagua, el pastor, aleluya, recogía a los hermanos, alabado sea Dios. El ministro pintaba la iglesia, aleluya. El ministro, aleluya, el que hacía las oraciones, el ministro era el que barría la iglesia, limpiaba los baños, todo lo tenía que hacer el pastor. Y en una ocasión, aleluya, un pastor me dijo, mire, lo dijo en una reunión de pastores, dijo: si yo en mi iglesia falto, la iglesia se cae. Y le dijeron: hermano, ¿por qué usted dice eso? Bueno, tendré que cerrar la iglesia, porque en mi iglesia, si yo no hago algo, nadie hace nada. Yo tengo que guiar la guagua, yo tengo que, aleluya, cortar el pasto, yo tengo que limpiar los baños, yo tengo que abrir la iglesia, yo tengo que cerrar la iglesia, yo lo tengo que hacer todo. Pero sin embargo, hermano, cuando vemos a la palabra y vamos, aleluya, como Dios trabajaba con sus discípulos, la Biblia nos dice que él tenía una iglesia con que se componía de 12 personas, 12 discípulos. Unos hacían una cosa y otros hacían otra, incluyendo había uno que era tesorero. ¿Cuánto alaban a Dios? Que era el que cargaba y mantenía, amén, en la economía del ministerio de Cristo. Y Jesucristo no tenía que preocuparse por nada de eso, porque entre ellos ya había gente seleccionada para hacer un trabajo. Incluyendo había gente seleccionada, aleluya, en el cuerpo de Cristo, en esa iglesia de Cristo, que se encargaban de mantener el alimento para ellos y para el maestro. La Biblia dice que, aleluya, Jesucristo salía por las aldeas a predicar. Aleluya. Y salía de un lugar a otro. Y aquí vemos donde él sale de un lugar para ir a predicar a otro. Entran en una barca. Aleluya. Y habiendo olvidado de traer pan. Y no tenía sino un pan consigo en la barca. Esto me da a entender, mis queridos hermanos, aleluya, que los discípulos se habían olvidado. Al que le tocaba trabajar con el pan, se olvidó que esa era su responsabilidad. Se olvidó, aleluya, que tenía una responsabilidad y un trabajo que hacer. En la iglesia del Señor, cada uno tiene una responsabilidad ante Dios y tiene un trabajo que hacer. Tú eres llamado al Evangelio, Dios tiene un trabajo para ti. Tú eres llamado a hacer algo en la iglesia, Dios tiene llamado para ti. Dios no llama gente para que se sienten en una banca sin hacer nada. Dios no llama gente para que sencillamente cojan culto y nada más. Todo lo que nos enseña la palabra es que a todo el que Dios llamaba, algo le daba que hiciera. ¿Cuántos alaban a Dios? Algunos los llamó y le dijo: vete a los tuyos y predica, dile lo que se ha hecho contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Algo Dios te ha puesto. Ahora, ¿qué Dios te ha puesto en las manos? Porque esta es la iglesia del Señor, este es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para la gloria del Señor. Usted dirá: pastor, pero yo solamente llevo un mes, yo solamente llevo un año, yo solamente llevo dos años, aleluya, yo solamente... No importa, Dios tiene un trabajo para ti. ¿Cuántos alaban la gloria del que vive? Y yo sé que Dios ha depositado, amén, aleluya, algo para cada uno de ustedes, como también Él lo ha depositado para mí. Pero al igual que los discípulos, aleluya, muchas veces nos olvidamos de nuestras responsabilidades, aleluya, y nos olvidamos, aleluya, que como creyente, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, aleluya, con Dios y no con la gente. Nuestro trabajo, nuestra, aleluya, devoción, nuestra responsabilidad, nuestra, aleluya, tareas que tengamos que hacer para el Señor, no las hacemos para la gente, las hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Los discípulos, debido a la algarabía, amén, y al alboroto que se había formado por unos que no querían, aleluya, escuchar el Evangelio, Jesucristo los dejó, aleluya, y le dijo: yo no les voy a dar profecía, ustedes quieren señal, pero esta generación señal no va a recibir. La Biblia dice que los dejó y se fue a otro lugar, y cuando se montaron en la barca, aleluya, aleluya, el que le tocaba traer pan se olvidó del pan. Y entonces, ahí es donde podemos ver que aunque muchas veces no queramos, las circunstancias nos obligan muchas veces a desenfocarnos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ahí es donde tú tienes que luchar, ahí es donde tú tienes que negarte a ti mismo, ahí es donde tú tienes que decir, yo, aunque yo no lo sienta, yo sé que yo tengo que hacerlo, aunque yo no quiera orar, yo sé que yo tengo que orar, aunque yo no quiera ir a la iglesia, yo sé que voy a la iglesia, aunque yo no quiera someterme, yo sé que me tengo que someter. Ahí es donde no podemos perder el enfoque. Aleluya. No podemos perder el enfoque. Dile a tu hermano, díselo. Dile a los, no pierde el enfoque. Díselo, no pierde el enfoque. Hay muchos hermanos que están perdiendo el enfoque, aleluya, porque no han, aleluya, mantenido un acercamiento a Cristo. Jesucristo, viendo la condición de ellos, aprovechó y le dijo, ustedes están, aleluya, un poco distraídos con lo que ha pasado. Y el creyente no se puede distraer con lo que pasa alrededor. No se puede distraer con lo que pasa en la política. No se puede distraer con lo que pasa en otro lugar. No se puede distraer con lo que pasa en la sociedad. No se puede distraer con lo que pasa, aleluya, en una iglesia o en la otra o en el otro concilio. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra. Aleluya, vengan vientos, vengan marea. Nuestro fundamento es Cristo. Usted fue fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. ¡A su nombre! Aleluya. Si eres iglesia, hay que preocuparse por cumplir con Dios, aleluya, y por cumplir, aleluya, la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. No pretendas que otro trabaje, aleluya. Fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te escogió, fue Dios quien te salvó. Fue Dios quien te lavó de tus pecados. Fue Dios quien te quitó el vicio. Fue Dios quien te quitó los demonios que tenía. Fue Dios quien te libertó de las malicias que te atormentaba. Fue Dios quien te sanó. Fue Dios quien te libertó. Fue Dios quien te dio vida y te la dio en abundancia. ¡A su nombre! Eva Shakaman Sohalaya. Pero muchas veces perdemos el enfoque. Oh, Bashama, no pretenda que otro hermano haga el trabajo. Aleluya. Haga usted el trabajo que Dios ha puesto en sus manos. El que no quiera traer pan, olvídese. Usted traiga el pan si le tocó traer el pan. Usted traiga, aleluya, lo que Dios puso en sus manos. Usted ore si Dios le dijo que eso, aleluya, usted tenía que orar. Usted dedíquese, aleluya, si Dios le dijo, aleluya, te quiero haciendo esto. Si Dios te abrió las puertas, aleluya, dale el primado a Dios para que Dios se glorifique en tu vida. A su nombre, aleluya. Muchos cristianos, hermanos, aleluya, lo que desean es, aleluya, aleluya, es que otro haga el trabajo, y nosotros no podemos, aleluya, esperar eso. Muchas bendiciones se han escaseado porque esperamos que otro haga el trabajo. Y eso, hermano, lo que acarrea es escasez de bendición. Por eso es que, aunque, aleluya, tú no lo quieras, Dios bendice más a uno que a otro. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces, mire, hermano, decimos que otro predique, que otro enseñe, que otro produzca y yo coma de lo que produzca, pero muchas veces no queremos pasar, aleluya, y pagar el precio. Aquí en este camino se tiene que pagar el precio. La salvación es gratuita, pero la fidelidad a Dios es probada. La fidelidad a Dios se prueba, es probada. Dios prueba nuestra fidelidad. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del que vive. La falta de responsabilidad en la vida del creyente, aleluya, trae mucha escasez de bendición. Nos gusta la zona cómoda. Nos gusta estar cómodo, hermano. La iglesia que se está desarrollando hoy en día le gusta estar cómoda. Especialmente la iglesia, aleluya, aquí en los Estados Unidos. Nos gusta estar cómodos. Dios nos ha dado tantas bendiciones que estamos cómodos. Pero cuando miramos en el oriente, hay gente todavía, hermano, en pisos de tierra. Hay gente todavía escondiéndose para alabar a Dios. Cuando vamos, aleluya, y miramos a Corea del Sur y a Corea del Norte, aleluya, todavía hay gente escondiéndose. Todavía hay cristianos que están siendo, aleluya, asesinados. Cuando miramos en la India, vemos cómo es que las religiones paganas están tratando de eliminar el cristianismo, aleluya, y la iglesia en esos lugares está sufriendo. Pero nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos, aleluya, y no podemos estar en la zona cómoda. Dios te llamó, Dios te bendijo, Dios te hizo libre. Es tiempo de hacer las cosas para Dios. Aleluya. Una disposición, eso es todo lo que el Señor quiere. Una disposición, porque la persona que se dispone, Dios la usa. Porque el que se dispone, se somete. El que se dispone, lucha. El que se dispone, obedece. El que se dispone, aleluya, se sacrifica. El que se dispone, lo hace para Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Pero la zona cómoda está matando a muchos creyentes. Aleluya. El Señor Jesús, viendo la situación de los discípulos, porque esto me da a entender a mí, que el Señor aprovechó esto y en la forma que Él lo dijo, me dio a entender que el Señor no estaba muy contento. La Biblia dice que el Señor le dijo: mira, y la palabra mirar significa, hermano, aleluya, pongan atención a lo que le voy a decir. Usted está muy distraído. Aleluya, usted está muy dejado, como decimos el puertorriqueño. Ustedes están todos a la buena de Dios, alabado sea el nombre del que vive. Y aquí en este caminar uno no puede distraerse, uno no puede bajar la guardia. Satanás no baja la guardia para destruir, Satanás no baja la guardia para dañar. Él no descansa, la iglesia no puede descansar. Esta es una batalla sin tregua, esta es una batalla a muerte. Alabado sea Dios, depende, aleluya, de cómo yo actúe, alcanzaré la bendición. Depende como tú actúes, alcanzará la bendición. A su nombre. Y el Señor le dijo: mire bien lo que le voy a decir. Y comenzó dándole un mensaje: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura? Vamos a ver primero qué era la levadura. ¿Levadura o qué es? La levadura es un hongo, hermano, que cae en la masa, la contamina, pero tiene una peculiaridad, que la contamina de adentro hacia afuera. ¿Sabe qué causa esta contaminación? Que cuando la levadura cae en la masa, cambia totalmente la naturaleza de la masa. Por eso que la masa comienza a hincharse y a hincharse y a hincharse, y jamás ni nunca usted podrá arrancar la levadura de esa libra de harina o de esa libra de pan, porque la levadura cambió la naturaleza de esa masa. Y el Señor le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Bueno, la Biblia me dice que los fariseos, aleluya, era gente, aleluya, aleluya, que predicaban y no vivían lo que predicaban. Aleluya. Predicaban y no hacen. Aleluya. Bendito Dios. Proclamaban santidad y no la vivían. Enseñaban y no la practicaban. Aleluya. Decían, pero no hacían. Habrán gente en estos días así en la iglesia. Habrán gente haciendo eso en la iglesia, predicando, pero no viven. Habrán, aleluya, concilios haciendo eso hoy en día, predicando, pero no, aleluya, y enseñando, pero no practican. Aleluya, eso se llama levadura de los fariseos. Y el Señor le dijo, cuídense de eso, de los que predican y no viven, de los que enseñan y no practican, cuídense de eso, alabado sea el nombre del que vive. Y usted dirá, ah, pero hermano Mato, es que cuando predican se siente bendición y la gente se sana y Dios hace milagros. Claro que sí, mi hermano, la palabra no retorna atrás vacía, pero déjeme decirle, aleluya, que eso no deja, aleluya, de dañar la obra de Dios, porque se le está enseñando un evangelio dañado, corrupto, aleluya, que no edifica y no lleva a la salvación. A su nombre. Cambia la naturaleza del creyente. Los que antes oraban, ahora son creyentes sin oración. Los que antes predicaban, ahora predican, pero tiene que ser con mucha homilética, con mucha ética. Amén. Si no, no funciona, si no el mensaje no está bien. Y han cortado, hermano, lo que se llama Espíritu Santo y fuego. Y han dejado a un lado, aleluya, la presencia de Dios. Y han dejado a un lado el bautismo del Espíritu Santo. Y han dejado a un lado la visión de Dios. Alabado sea el nombre del que vive. Pero usted y yo no perdamos el enfoque. Allá ellos con Dios. Usted siga caminando para la gloria de Dios. Dios los llamó a usted. Dios lo escogió a usted. Alabado sea el nombre del que vive. A su nombre. Aleluya. Miren, mis queridos hermanos, la levadura daña, corrompe. Se mete la levadura dentro de la iglesia muchas veces, donde nos conformamos, hermanos, con hacer una que otra cosita, pero ahí hasta ahí llegamos. Y como creyentes tenemos que vivir para Dios. Escuche bien, el religioso vive para Él. Pero el creyente vive para Dios. La persona religiosa se conforma con venir a la iglesia y nada más. Aleluya. Pero en el Señor no es así. En el Señor, el verdadero creyente, aleluya, no se conforma con eso, vive para Dios. Usted se levanta para Dios, usted se acuesta para Dios, usted camina con Dios, usted duerme con Dios. Alabado sea el nombre del que vive. Usted está con Dios todo el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es el verdadero creyente. Pero el religioso viene, coge el culto y se va y se olvidó que había una iglesia. Hasta cuando le toca el culto otra vez. Le dijo, guardaos de la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Esto me llevó a mí a investigar quién era Herodes. Y Herodes resultó ser una persona religiosa. Le puede bajar el game. Aleluya. Una persona religiosa. La Biblia dice que la dinastía de Herodes fue donde se construyó el templo de Jerusalén. Y los comentaristas dicen que Herodes constantemente iba de vez en cuando a dar consejo. Porque le gustaba, aleluya, la religión. Era un hombre religioso y le gustaba mezclarse con los religiosos de Jerusalén. Y bajo su dinastía se construyó el templo de Jerusalén. Así que no era una persona totalmente malvada, aleluya, como mucha gente lo presenta. No, era una persona religiosa. Pero el Señor no está buscando gente religiosa, el Señor está buscando gente transformada. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios está buscando gente transformada. Que sean transformados de arriba abajo, de por dentro y por fuera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Un hombre religioso, un hombre que le gustaba, hermano, aleluya, estar dentro de los líderes de Israel. Le gustaba, aleluya, todo eso. Pero tenía un problema. Que Herodes le gustaba lo material más que lo espiritual. Herodes amaba más las cosas materiales que las cosas religiosas. Herodes amaba más el trono que el templo. ¿Cuántos alaban a Dios? Herodes se le preocupaba más por su religión. Aleluya, por supuesto que por su religión. Una persona totalmente religiosa, pero tenía ese problema. Habrá gente que le guste más lo material que lo espiritual en la iglesia del Señor. Habrá gente, aleluya, que esté en la iglesia del Señor, pero le interesa más las cosas materiales que las cosas espirituales. El Señor le dijo a sus discípulos: cuídense de esa levadura. ¿Por qué, hermano? Porque eso se mete, eso contamina. Cuídese de eso. No pierda el enfoque. Que siempre, hermano, su enfoque sea para agradar a Dios. Por eso que Herodes era un negociante, era un religioso y era un político. Él le gustaba sacar ventaja a todo lo que podía para sacar beneficio. Por eso que cuando llevaron a Jesús donde Herodes, ¿qué quería hacer Herodes? Sacar ventaja. Tú como haces los milagros, yo cobro. Quería sacarle ventaja al maestro, porque le interesaban las cosas materiales más que las espirituales. Y es el evangelio que se está predicando por ahí en muchos lugares, enfocando las cosas materiales y enfocando la prosperidad y enfocando, aleluya, el dinero y enfocando a la buena vida. Ese no es el evangelio, esa es la levadura de Herodes. Hay que cuidarse de esa levadura, mi hermano, aleluya, para que no contamine nuestras vidas. El trabajo es necesario, claro que sí, el vestir es necesario, claro que sí, los carros son necesarios, claro que sí, las casas son necesarias, claro que sí, todo eso es necesario, pero no puedes tomar el primer lugar en tu vida, aleluya, el primer lugar lo ocupa Dios. A su nombre. Aleluya. Era un hombre avaro. Aleluya. Bendito Dios. Hoy día mucha gente, aleluya, buscan la levadura de Herodes. No pierdas el enfoque. Dios te hizo libre, iglesia. Hermano, hermana, Dios te hizo libre. No perdamos el enfoque. Aleluya. No perdamos a lo que nos dirigimos, hermano. Es a vivir un evangelio santo, puro, limpio y sin mancha. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, en este día, aleluya, el tema era: no pierdas el enfoque. Vamos a hacer el trabajo que el Señor nos mandó que hiciera. Vamos a hacer lo que Dios depositó en nuestras manos. Porque Dios nos va a pedir cuenta al templo de la alabanza. Escúcheme bien, a usted y a mí, que somos el templo de la alabanza. Dios nos va a pedir cuenta. Iglesia, no pierde el enfoque, hermano, no pierde el enfoque. Aleluya, mi querido amigo, no pierde el enfoque. Dios tiene propósitos con cada uno para su gloria. ¡A su nombre! Estemos puestos en pie. Aleluya. No perdamos el enfoque. Mientras los músicos se preparan para tocar algo.